Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
A los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues nos tocó desde casa ya por las cuestiones sociales y la conmemoración de un año del paro nacional. No obstante, hablaremos acerca del Día del Idioma, que en nuestro país se celebra el 23 de abril. Profesora Roselena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión, al profesor Rodrigo Huertas y a Juan Sebastián Cobos. Hoy les voy a hablar de las lenguas indígenas, algunas características y algunos aspectos importantes de ellas. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Un saludo muy especial a nuestra querida ciberaudiencia que se une para escucharnos en esta nueva emisión del Se Lee Cultural. Un saludo para mis colegas, los profesores Luz Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos y en la conducción Diego Velázquez. También un agradecimiento para el señor Nelson Duarte por su asistencia técnica. En la emisión de hoy hablaré de la enorme importancia de las primeras láminas sobre las que se pudo escribir. Y terminaré con algunas palabras de nuestra lengua y algunos colombianismos que no tienen traducción o equivalente cercano en el inglés o en el francés, por ejemplo. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y el profesor Cobos también nos envía un saludo especial.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y el exterior, para todas aquellas personas que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves, para la profesora Luz Elena Di Giorgi, para el profesor José Rodrigo Huertas, para nuestros controles máster, el señor Nelson Duarte y Mario, que nos acompaña y nos ayuda a veces también. Un cordial saludo para aquellos directivos que promocionan esta iniciativa del Se Lee Cultural desde la Universidad del Rosario. Efectivamente, vamos a hablar hoy del Día del Idioma. Yo en particular les hablaré sobre los orígenes de por qué se da esta festividad, por qué celebramos el Día del Idioma. Y en mi última intervención les hablaré de la situación actual del español en un país donde se habla más que en España. Y es el Estados Unidos, un país donde se habla más español que en la misma España. Hablaré un poquitico de la situación actual y algunas curiosidades del idioma español. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Bueno, entonces, como les digo, pues el Día del Idioma se celebra aquí en Colombia el 23 de abril. Pues hoy ya tenemos 5 días de haberlo pasado. Pero pues nos pareció importante no dejarlo pasar Y de esta manera también queremos como intentar rescatar un poco más nuestro idioma. Y desde el punto de vista de la profesora Luz Elena, también rescatar esos otros idiomas, esas lenguas aborígenes de nuestro país, que son considerados idiomas, para mostrar esa diversidad que tenemos. Y recuerden que pues la diversidad es la que nos conduce al pensamiento crítico. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural. U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural y pues hoy nos van a acompañar poemas que se volvieron canciones. En el anterior segmento escuchamos Flores Negras, un poema de Julio Flores, colombiano, que pues se convirtió en una canción muy popular en nuestro país. Y en este momento escuchamos a Mercedes Sosa interpretando un poema de Neruda en forma de canción. Profesora Luz Elena, su primera intervención, por favor.
Gracias, Diego. Bueno, pues es importante reconocer que en Colombia se hablan 70 lenguas, el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, dos lenguas criollas, a las que pertenecen el palenquero de San Basilio y la de, las islas de San Andrés y Providencia, pues que allí se habla el creole. La romaní o romaníes del pueblo rum, gitano, y la lengua de señas colombiana. Además de las variaciones regionales como el costeño, el paisa, el pastuso y demás. Para los pueblos indígenas y sus más de 4.000 habitantes en 30 de los 32 departamentos de Colombia, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación. La lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, transmite la esencia, la tradición y articula las relaciones sociales. Especialmente, la lengua, especialmente en este caso para los indígenas, crea, aconseja, acompaña y transforma. Entre las 65 lenguas indígenas existentes, algunas, una, por ejemplo, que, a la cual estamos cercanos, ¿no? O que hemos tenido referencia, que tiene que ver con el guayonaiki, el ticuna, el sicuani, nukak, embera, kogi, uwa, son entre las 65, ¿no? Que las hemos o la tenemos presente. Pero también se encuentra el bará, barazano, bariara, bora, itú, guayabero, inga, cacuá, camsá, kiwa, cuna, etc., entre otras. Es importante señalar que las lenguas nativas en Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan y demandan, por lo tanto, una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y variedad de las lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica. Lo que acaba de leer tiene que ver con la Ley 1381 de 2010, que las protege. Sin embargo, cinco lenguas están casi extintas, pues tienen muy pocos hablantes. Entre ellas se encuentra el tinigua, un hablante, el nonuya, tres hablantes, Carijuna, 30 hablantes pasivos, el Cocama, 3 hablantes activos, y aproximadamente otras 19 lenguas están en peligro de extinción. Digamos, en este caso, el Achagua, Ignu, Andoque, Bora, Miraña, Ocaina, el Nucac, entre otras. En la siguiente intervención les voy a hablar algunas particularidades de estas lenguas.
Muchas gracias, profesora Lucelena. Sí, es muy importante entender que pues, cuando uno profundiza un poco en el estudio, sobre todo de los aborígenes que habitan el territorio colombiano, se da cuenta que pues, en cierta medida la historia un poco europeizada nos los unía a todos en, digámoslo así, en muiscas, en chipches, y nos damos cuenta que la variedad lingüística es muy grande, y esa variedad lingüística también aporta muchas palabras a nuestro idioma, ¿no? Pues en este momento se me viene a la mente la palabra chuspa, ¿ya? La palabra chuspa, pues, es una palabra aborigen, y pues aunque no se utilice mucho acá en Bogotá, en el sur del país y en el occidente del país, la utilizamos pues para denotar una bolsa. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo sigo con algunos datos históricos.
Bueno, creo que pues en este
Muchas
momento...
Muchas gracias, maestro Diego. El Cyperus papyrus o papiro es una planta de la que supimos porque los antiguos egipcios la usaron para fabricar láminas sobre las que se podía escribir. Es una planta que crece en las inmediaciones del río Nilo en Egipto e incluso cerca de la cuenca mediterránea. Del tallo del papiro se obtiene esta lámina sobre la que se puede escribir y tiene un tratamiento semejante al de la madera cuando se va a transformar en papel. El papiro, tanto la lámina como el manuscrito, reciben este nombre y se sabe que se utilizó hasta cerca del siglo IX, X, después de Cristo. Pero tras la caída de la antigua cultura egipcia, el papiro pasó a ser reemplazado por el pergamino. Sin embargo, hoy en día se conservan algunos papiros antiguos por su valor cultural e histórico. De hecho, quiero hablarles de uno de los papiros más conocidos e importantes, y es el papiro Ebers. Es uno de los documentos más antiguos que se refiere al uso de las propiedades curativas de las plantas para la medicina. Incluso se incluyen detalles de cómo se utilizan estas plantas, y las plantas de las que se han tenido conocimiento incluso hoy en día se utilizan por sus propiedades medicinales. Se dice que este papiro fue redactado cerca del año 1500 a.C., bajo el reinado de Amenhotep I. Y quiero cerrar con otro papiro muy importante, pero también muy polémico, para la historia religiosa. Según un estudio de 2012, presentado por la especialista en los orígenes del cristianismo, Karen King, de la Harvard Divinity School, y en el marco de una conferencia celebrada en Roma y titulada, y escuchen este polémico título, El Evangelio de la Esposa de Jesús, hizo un hallazgo que correspondería a un trozo de papiro en el que se lee, cito, Jesús les dijo, mi mujer es capaz de ser mi discípulo. Y continúa el texto. Estas palabras escritas en el centro de ese trozo de papiro han sido datadas del siglo IV, pero otros estudios lo sitúan en el siglo VIII. El caso es que este hallazgo ha sido declarado como auténtico por tres prestigiosas universidades como lo son la Universidad de Columbia, Harvard y el MIT. Bueno, habrá que seguirle la pista a estos grandes hallazgos. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, por ese interesante dato, y pues nos muestra que a raíz de los idiomas y a raíz de la comunicación, hay ciertas cuestiones que pues van cambiando y también vamos viendo cómo hay manipulaciones gracias a, en este caso, los papiros y también, digamos, estas cosas que van cambiando en cierta medida la sociedad, ya que pues si eso es cierto, muchas de las estructuras que conocemos eclesiásticas pues no tendrían razón de ser. Y con esto vamos a escuchar, ahorita sí, la primera intervención del profesor Cobos.
Idioma, el pasado 23 de abril, y quiero comenzar diciendo que en Colombia lo celebramos desde el año 1938, desde el 23 de abril de 1938, que fue cuando el presidente Alfonso López Pumarejo pues institucionalizó el Día del Idioma en nuestro país. Y curiosamente coincide con el cumpleaños de William Shakespeare, y la RAE también pues lo denomina como el Día del Español. Y actualmente pues nuestro idioma es hablado por más de 470 millones de personas en el mundo. También lo estudian 21 millones de personas en el mundo como lengua extranjera, aproximadamente. Y pues se dice que el 6.7% de la población del mundo habla español. Y se espera y se estima que para el 2030 más de... 7, del 7% de la población mundial habla español. Nuestro idioma es el tercer idioma pues, más hablado en el mundo y es el segundo más hablado en las redes sociales. Eso sí me llamó la atención este dato. Otro dato que les quiero dar curioso es que nuestro idioma pues, tiene 28 letras, como todos sabemos, pero desde el año 94, 1994, fue abolida la letra Che y la letra doble L. Fue abolida desde el 94. Otro dato curioso que les quiero dar es que pues mucha gente está hablando español en este momento. Hay una ciudad en Estados Unidos donde se habla español, y eso hablaré en la segunda intervención. Es una ciudad en Miami que también fue colonia española durante muchos años y aún quedan rezagos, ¿no? Es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos y yo creería que con el paso del tiempo va a ser el más hablado o va a ser el idioma oficial. En Colombia, pues... No necesariamente es el idioma oficial. Colombia también tiene como idioma oficial las lenguas nativas y eso está en la Constitución y es pues el idioma no es el español, pero Colombia también aprueba los idiomas nativos. Y pues como para terminar estos datos curiosos, hay que decir que el español pues es el de los más ricos, de los idiomas más ricos, porque tiene muchas influencias, ¿no? Tiene datos, tiene influencias del árabe, como hablamos en algún programa, tiene influencias del latín, tiene influencias del griego, de las lenguas germánicas, francesas, inclusive pues de las lenguas nativas latinoamericanas como el guaraní, el quechua, hay palabras que son de origen. Entonces miren la riqueza de nuestro idioma. Y finalmente pues debo decir que... De los premios Nobel de literatura a nivel mundial, se lo han ganado seis latinoamericanos, seis latinos, latinoamericanos han ganado premios Nobel y cinco de ellos también son españoles. En total, 11 hispanohablantes han ganado un premio Nobel de literatura. Bueno, muchas gracias, Diego. Continúen ustedes en cabina hablándonos del Día del Idioma. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos, por esos datos interesantes. Y digamos, deja un poco esto en la mesa y es la colonización, llamémoslo así, del español en Estados Unidos. Y es más, yo lo veo no tanto como una colonización cultural, sino más como el afán de los propios angloparlantes a no perder o a no ser consumidos por los hispanoparlantes. Es decir, ellos en cierta medida lo que están haciendo es aprender español para que no todos los hispanoparlantes aprendan inglés. También es un poco eso lo hacen los chinos con el mandarín. Ya es como mantener sus raíces angloparlantes y de esta manera pues aprenden las raíces del otro para que el que sepa español no aprende, no tenga la necesidad de aprender inglés. Es un tema un poco, llamémoslo así, polémico, pero sí se da mucho y sobre todo en Estados Unidos, en donde los angloparlantes ya están viendo la necesidad de aprender a hablar español para no perder su propia cultura anglo. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo.
Regresamos a Celeste Cultural escuchando a Germán Encerra. Y con esto vamos a seguir hablando de esta diversidad de los idiomas y sobre todo la diversidad de los idiomas en Colombia, de la cual pues ya nos habló la profesora Luz Elena y también nos dio datos el profesor Cobos. Maestra Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Quisiera también mencionar algunos datos, quizás también para que no se nos olviden cuántas personas de la comunidad indígena hay en Colombia y cuántas habitan la ciudad de Bogotá. Según las cifras del censo de 2018, la población indígena en Colombia asciende a 1.905.617 personas, que a su vez pertenecen a 115 pueblos originarios diferentes, y aquí aproximadamente 58% de esta población habita en 717 resguardos de propiedad colectiva. En Bogotá, especialmente, un estudio hace alrededor de un año, más o menos, habitan en Bogotá 37.266 indígenas. Entre ellos se encuentran 18.713 hombres y 18.553 mujeres provenientes de las selvas, llanos, montañas y la Guajira. La etnia con mayor presencia en Bogotá es la Pijao, originaria del Tolima, y que ha sido marcado también por el conflicto armado. Otra comunidad indígena que también tiene presencia en Bogotá es Quigua, integrada por diversas comunidades del Bajo Putumayo y Guayú, especialmente. En la capital hay una presencia también de las comunidades Nasab, Misak, Yanacona del Cauca, también viene. Y otros pueblos que tienen una presencia significativa son los caucanos y arhuacos, que vienen del Cesar, Embera, de Risaralda, Zenú, Córdoba, de Pasto, Inga, Huitoto y Cofán de Putumayo, además de algunas familias indígenas provenientes del Amazonas, Meta, Casanare. Entonces es como para tener presente ese dato. Incluso, pues mi intervención a continuación tiene que ver precisamente con la lengua muisca, que de alguna forma es aquella que ha sido como nuestra parte de nuestra lengua materna, quizás si lo podemos decir también en Bogotá. Y que se llama Muiscubún, en este caso lengua nativa del pueblo muiscua, que habitó el territorio hoy llamado Bogotá, y en el siglo XVIII fue extinta oficialmente. Sin embargo, ha dejado huella en el habla de los distintos, de nosotros, y especialmente de las personas que viven en el altiplano cundiboyacense, especialmente lo que hoy conocemos como los muisquismos e incluso con los territorios que conforman a la ciudad de Bogotá. El muisquismos, en este caso, tenemos en las zonas que vienen precisamente, o con las cuales se nombran algunas de las zonas de Bogotá, como Timisa, Bosa, Tunjuelito, Usaquén, Suacha, Suba, Fontibonte, Usaquillo, Bochica, Bachué, Chía, Fusa, Cota, Zipaquirá, Tunja. Digamos que todas estas palabras hacen referencia a la lengua muisca, ¿no? Y con la cual nombramos pues los territorios o zonas de Bogotá. Aquí, pues, de alguna forma en esta zona se hace referencia a la memoria con la cual esta lengua nos del todo se niega a desaparecer, ¿no? Es importante mostrar. Diana Gallego, ya con esto voy cerrando y después les hablo de otra característica especialmente del Guayunaiki, pero con respecto a la lengua muisca, Diana Gallego en un texto que escribió que se llama Lengua e Identidad, ella es doctorada en español en estudios latinoamericanos. Ella afirma que durante el tiempo del contacto de lengua se puede hacer a la referencia a la influencia que una lengua puede ejercer sobre otra. Así a factores extralingüísticos les dan un estatus igual o desigual que entran en contacto. En este último caso puede ocurrir que una de las lenguas adquiera una posición dominante frente a otra. En el caso especialmente del muisca y el español, fue una relación desigual y el cambio que generó en la estructura social muisca se reflejó en la lengua. Los vocabularios manuscritos de esta lengua se conocen en la actualidad, nos dan una idea de qué tipos de elementos se fueron incorporando a la realidad muisca. Por ejemplo, en lo referente a la vestimenta se encuentran palabras como calzas y calzones, aparecen algunas profesiones como bachiller, corregidor y fraile, y en el campo religioso están ángel, cielo, confesar, cruz, cuaresma, Dios, iglesia, misa, pascua, pecar, rezar, entre otros. Bueno, esto digamos con respecto a unos elementos característicos de la lengua muisca, ya haré referencia a otra lengua importante indígena.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Sí, ¿no? También hay otras palabras como guaricha, guache, que hacen parte de esta cultura, o pues de las culturas aborígenes, y que pues debido a la colonización española y demás, pues les cambiaron su significado. Y es bonito ir a mirar esas palabras, ¿qué significan? Pues que, por ejemplo, guaricha significa mujer linda e inteligente, pues cosas que no se utilizan. Y guache se supone que lo utilizamos para decirle a alguna persona que no es agradable o amable, y en realidad guache significa hombre caballeroso y guerrero. Ya son cuestiones que también han cambiado con el tiempo y que hoy en día se están, llamémoslo así, se están volviendo a reconocer y también estamos reconociendo otra vez a estos pueblos. Y con esto pasemos a la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Hace un instante les hablé del papiro. Ahora les quiero hablar de otro tipo de elemento que se utilizó para escribir. Dentro de jarrones de cerámica se encontraron rollos de pergamino antiguo cerca de 1947. Se trata de los manuscritos del Mar Muerto que se cree fueron escritos por los esenios, que era una secta judía disidente, es decir, contradictores de los fariseos y saduceos que vivieron en épocas de Jesucristo, y que se retiraron a las cuevas de Qumrán, un valle del desierto de Judea en las costas occidentales del Mar Muerto. Son textos escritos en lengua hebrea, algunos, otros en arameo. Dentro de estos hallazgos se encontró lo que parece ser el libro de Enoch y el Génesis apócrifo. Incluso uno de estos manuscritos revela la ubicación de un tesoro. Como les contaba, estos hallazgos de 1947 pasaron muy pronto a manos de anticuarios de Belén, personas pues muy vinculadas y apasionadas por este tipo de documentos históricos religiosos. Se dice que se hallaron 7 manuscritos de los que se han constatado ya su originalidad. Su antigüedad ha sido datada a más de 2.000 años y da claros inicios de la configuración de la Biblia en hebreo y en arameo, un poco de la tradición judaica y hasta del cristianismo, claro. Se hallaron 972 pergaminos en 11 cuevas. En cuanto al caso del libro de Enoch que ya mencioné, Según el Génesis, Enoc está 7 generaciones después de Adán. Y fue un hombre que vivió, dicen las Sagradas Escrituras, 365 años, y que un día Dios vino y se fue caminando con él. Es decir, que en vida fue llevado al cielo. Además, sabemos de Enoc porque es el bisabuelo de Noé y porque profetizó el diluvio. Pues hasta antes de 1947 se conocía una versión del libro de Enoc en lengua etíope, pero tras la aparición de los rollos del Mar Muerto, escritos en arameo, ya no en etíope, se corroboraron muchos de los datos de esa versión etíope. En ese libro también se habla, por ejemplo, de ángeles caídos y cómo ellos y su descendencia cohabitaron con las hijas de los hombres y cómo pudo haberles sido revelado un secreto sobre la humanidad, algo que sí se insinúa en el libro canónico del Génesis que tiene toda Biblia. En estos rollos también aparece el Génesis apócrifo, en el que se recogen testimonios de los patriarcas prediluvianos hasta Noé. Y estamos hablando de un periodo del siglo III antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo. Algo que parece interesante de este Génesis apócrifo es que, a diferencia del Génesis canónico, el que está en la Biblia, está escrito en primera persona. Para 1954, los 7 manuscritos, que bueno, hasta entonces estaban en distintas manos, fueron unificados en el Estado de Israel, en el santuario del libro, y hoy reposan algunos. Nuevamente cambiaron de manos. Algunos de estos manuscritos reposan en el Museo de Israel, en Jerusalén. Otros están en Francia y otros incluso en Noruega. Y sabemos que son casi 3.000 fragmentos. Interesante, ¿no? Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Sí, es, digamos, un poco mirar estas cuestiones que nos permiten los libros, las letras y el idioma, y también mirar que, pues, hay cosas ocultas todavía, y eso, pues, crea cierto misterio y ciertas cuestiones que nos llevan a seguir leyendo. Y ojalá encontremos algún día esos fragmentos traducidos al español para que todo el mundo los conozca. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. En esta última intervención quiero hablar de el idioma español de la población hispana y latina que está en Estados Unidos y que, dicho sea de paso, pues es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, ¿no? En este gran coloso, esta gran potencia mundial. Y Estados Unidos representa como una forma del resurgimiento del español. O sea, entiendan ustedes que pese a las restricciones migratorias de los presidentes que han tenido los Estados Unidos, especialmente el señor Trump, ya se ve cada vez más el uso de nuestro idioma en ese país, ¿no? De acuerdo al Pew Research Center, hay 55 millones de latinos en Estados Unidos, y la mayoría de las cuales tienen el español como lengua materna, o sea, representa 17% del país, ¿sí? Y es que aparte de que los hispanos se convirtieron hace más de años en una minoría más, o sea, la minoría más numerosa en España, en Estados Unidos, la población nativa anglosajona también se interesa cada vez más en aprender español. O sea, cada vez tenemos más, entre comillas, gringos queriendo aprender español. Yo les decía en mi intervención primera que hay 21 millones de personas en el mundo interesados o haciendo cursos de español. Y la política no ha permanecido ajena a este fenómeno. Cabe resaltar que los principales oponentes a Donald Trump en aquella época, por ejemplo, había un senador de apellido Marco Rubio y Ted Cruz, y eran senadores de apellido español, ¿sí? Del Partido Republicano, por ejemplo. Y a ellos habría que añadir que al exgobernador de la Florida, Jeb Bush, quien dijo, hijo y hermano de expresidentes, que habla español, por ejemplo, ¿sí? Y el hijo de Bush, de Jeb Bush, está casado con una mexicana, por ejemplo. Entonces, la actitud de los actuales presidentes, inquilinos de la Casa Blanca, hacia el español, y en particular al hispano, contrasta con los datos objetivos históricos y económicos culturales de Estados Unidos, ¿no? Que cada vez le presta más atención al idioma español como lengua extranjera, como la segunda lengua más extranjera hablada en España. Entonces, primero hay que decir que hay más hablantes habituales del español en Estados Unidos, más de 50 millones, que la misma España. Eso es lo que yo quiero llamar la atención, porque en Estados Unidos se habla más español que en España. Es curioso, ¿no? Porque en España, pues, son 47 millones, pero en Estados Unidos hay más de 50 millones de latinos, entonces hay más gente hablando español en Estados Unidos. El segundo dato curioso que quiero darles acá a conocer es que la presencia del español en territorio estadounidense es anterior al inglés. ¿Sí? Ya sabemos que en 1503 el explorador Juan Ponce de León lideró una extensa expedición por la Florida y que tuvieron que pasar 70 años para que el pirata inglés Sir Walter Raleigh estableciera una colonia en la parte norte de la Florida, pero los primeros que llegaron a la Florida fueron españoles. De hecho, hay una ciudad en este momento en donde se habla solo español, y es en Estados Unidos, que ni siquiera entienden en inglés. Por ejemplo, eso salió en noticias hace poco. La primera ciudad que habló un idioma europeo en Estados Unidos fue San Agustín, fundada por el español Pedro Méndez en 1563. Y la primera gramática que se publicó en territorio estadounidense corrió a cargo de un español jesuita canario, Domingo Agustín Báez, con el fin de lograr la conversión del cristianismo de los indígenas que encontró en el territorio que hoy ocupa el estado de Georgia, por ejemplo. Eso es un dato interesante. Y de acuerdo con los datos del censo, los latinos son la mayoría, que están en mayoría de las ciudades de Estados Unidos, con más de 100.000 habitantes como Santa Ana, Salinas, Oxnard, Pomona, Laredo, Brownsville, El Paso, Texas, en la ciudad de Miami. Hay lugares donde, pues, los comercios se habla totalmente español. Y pues creo que las expectativas son impresionantes, ¿sí? De las 800 consultas que recibió el diccionario online de la Real Academia de la Lengua, 32 procedieron de los Estados Unidos. Ojo al dato. De las 800 millones de consultas que recibió el diccionario online de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? 32 millones procedieron de Estados Unidos. Entonces, como me parece impresionante que hoy se hable más español en Estados Unidos que en la misma España. Es un dato, pues, para tener en cuenta. Bueno.
Muchas gracias, profesor Cobos, por esos datos. Sí, pues, en parte también es la historia, ¿no? Pues hay que recordar que casi todo el sur de Estados Unidos le pertenecía a España o a la Nueva España, y las guerras y las compras y demás, pues, hicieron parte ya de Estados Unidos. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres.
Bueno, estamos escuchando uno de los poemas más desgarradores de los últimos años. Es un poema que llama Los Nadies, de Eduardo Galeano. Los invito a escucharlo, pues, ya que de pronto no lo leen, pero pues en YouTube encuentran el poema. Hay veces hasta declamado por él mismo. Profesora Luz Elena, ya que estamos hablando de los nadies, sigamos hablando de nuestros aborígenes.
Bueno, Diego, quería un último dato también a propósito de la presencia de las comunidades indígenas en Bogotá. Es importante mencionar que en la zona de Bogotá, en donde se encuentran dos cabildos muiscas, es en Suba y en Bosa. Es importante como mencionar. Bueno, de la siguiente, quería hablar ahora del Guayunaiki, una de las lenguas con mayor vitalidad actual, ¿no? E incluso con alcances internacionales, de fuerte reengambre y una también de una de las comunidades indígenas más voluminosas de la nación. Digamos que es, el Wayunaiki tiene una característica fundamental, ¿no? Y es importante mencionar que el, tal y como se traduce esa palabra tiene que ver con persona. Digamos, el grupo étnico que se denomina Wayú traduce persona. Y a las personas que son que están por fuera o que son extranjeros los denominan los arijunas. El grupo étnico especialmente que habita en la península de la Guajira, alrededor de una extensión de 15 kilómetros, constituyen el resguardo indígena delimitado por la carretera que conduce a Riohacha a Maicao y Paraguachón en Venezuela, el mar Caribe y pues, la frontera con este país. Se calcula alrededor que la población wayú oscila entre 100.000 y 150.000 personas en Colombia y unas 50.000 personas en Colombia, unas 50.000 personas en Venezuela. Algunos viven en Maracaibo, es importante mencionar. La lengua Wayunaiki pertenece al tronco lingüístico del Arawak, el más extenso y difundido en el continente. Y sin embargo, es geográficamente la lengua más alejada de esta familia. No obstante, posee una de las etnias más numerosas y sus hablantes son cada vez menos, principalmente por la condición de desigualdad en la que esta lengua se halla frente al español. Allí, fundamentalmente, se manejan dos dialectos, el Wayunaiki, el primero se llama el arriero, que se lo denominan Wipumuin, y el abajero, Wopumuin, con diferencias notables, sobre todo en el índice de la tercera persona singular y, bueno, y otras características importantes. Hay algunas frases que me gustaría mencionar del Wayunaiki especialmente, algunas traducciones en ese idioma. Por ejemplo, aquí voy a intentar leer una, sé que puede ser muy, muy difícil la pronunciación, pero lo intentaré. Hay una pregunta, hay una que, por ejemplo, con respecto al quién hizo esa mochila, en Wayunaiki se diría más o menos así, sí, creo que no lo haré de forma correcta, pero lo intentaré. Harak Kaijaka Tukatu Ukak, es algo así como que se traduce que quién hizo esa mochila. O otra frase que está en Wayunaiki que significa aquí ragasají tayasu nai Wayunaiki. Algo así como se traduce estoy aprendiendo Wayunaiki. Bueno, aquí recomiendo a una escritora importante que de hecho ha escrito toda una historia alrededor de la comunidad wayú y de hecho una situación que ocurrió hace unos años con una situación de discriminación que vivió el pueblo wayú con un proceso de cedulación en donde se les puso nombres de cosas, nombres completamente degradantes a los miembros de la comunidad. Es Esther Cilia Simacá. Esther Cilia es abogada y de hecho ella lo que denunció en algún momento es que no solamente por falta de traductores, también aquí hubo una intencionalidad de los funcionarios para segregar, para crear una situación de opresión, en tanto que esos procesos de cedulación lo que hicieron los funcionarios fue asignarle a los miembros de esta comunidad nombres degradantes como teléfono, cosita rica, de hecho nombres de celebridades, etcétera, e incluso nombres como coito, popó, chichi, entre otros. Y esa situación, de hecho, la documenta, bueno, Esther Cilia Simacá, que ella ha narrado esta situación en Wayunaiki. Y también Priscila Padilla, que es una documentalista interesante, que de hecho también recomiendo seguir los documentales de esta mujer, porque ella ha hecho registros, hizo un documental a propósito que se llama Los Nacidos el 31 de diciembre, además porque no solamente se les puso estos nombres, sino que se les adjudicó una misma fecha de nacimiento, que fue el 31 de diciembre, y que Esther Silvia Simacaden se da cuenta y dice, bueno, ¿por qué los miembros de mi comunidad nacen en la misma fecha y además de eso tienen estos nombres? Y empieza todo este proceso de investigación. Entonces, por eso Priscila Padilla nombra este documental, que seguramente lo pueden encontrar en RCTV Play, en la página de Señal Colombia, donde ella muestra esa situación. E incluso también Priscila Padilla pues ha hecho otros documentales que registran la situación de las mujeres de la comunidad en Vera, incluso en Bogotá.
Muchas gracias, maestra. Sí, digamos, esto es otro ejemplo de, pues en cierta medida, de la educación que recibimos ya, en donde pues la palabra indio, aborigen, indígena, no era para denotar o para connotar algo positivo. Siempre se hacía para algo negativo, y pues vamos viendo que estos pueblos, pues al no estar occidentalizados en cierta medida, pues son tratados como ignorantes, como inocentes. Ya también es un poco siguiendo pues las cartas de Colón y todo este tipo de cosas que él hizo para ganarse el favor de los reyes de España cuando llegó. Pero fíjense que esto ha seguido y sigue ya, y digamos hoy, sobre todo cuando aquí en Bogotá, en el Parque Nacional, están desde hace 7 meses habitando unas personas, pues la gente que pasa por ahí no ve el problema que hay ahí, sino simplemente los ve como unos invasores de un lugar, ¿ya? Y los ve como algo malo. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Quiero cerrar con la siguiente intervención. Me quiero referir a esas expresiones del castellano, o incluso referirme a los colombianismos que no tienen una traducción directa o cercana al inglés, al francés o incluso al alemán. Por ejemplo, comer trasnochado o comer trasnocho. La palabra trasnochado no tiene cercanía o una palabra equivalente en inglés o en francés. ¿Y qué tal la forma embolatar? Me embolataron en un momentico, o ¡ay, se me embolató su libro! ¿Y qué tal tiene gadejo? La forma para cortar ganas de joder. Por ejemplo, chicanear, que equivale a alardear. Ando desparchado, sin plan, sin programa. La expresión que podría, o que viene del verbo bregar. Ay, papito, ya no briegue más con esa chapa y más bien llame al cerrajero. Bregar. Se da que no tiene un equivalente al inglés, sin embargo, sí escuché o sí encontré un equivalente hace poco. She gave its all, o he gave its all, como puede equivaler a lo da todo o da todo de sí. El verbo cacharrear, otra vez cacharreando con esa moto. Dejen ya la guachafita, ¿cómo se dirá en francés guachafita? ¿Te puedo tutear? Bueno, la palabra tutear es intraducible porque es una acción que no se percibe tanto en el habla de algunas otras lenguas. En el inglés, no, digamos, no hay esa distinción de tutear o no. Uy, no, escuchar a ese señor me da pena ajena. Pena ajena. Es una expresión que no tiene un equivalente cercano ni en el inglés, ni en el francés, y tal vez en el alemán tampoco. No me gusta el manjar blanco porque me parece muy empalagoso. ¿Cómo se dirá empalagoso en francés? ¿Qué desea tomar de sobremesa? Sobremesa es una expresión, pues, para referirse de pronto a la bebida después del almuerzo, por ejemplo, pero no existe un equivalente en inglés o en francés. La semana pasada estrené esta chaqueta. El verbo estrenar no existe en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Gran estreno cuando nos referimos a una película. Hay que pensarlo. ¿Y qué? ¿Nos vamos de puente? Cuando nos referimos al largo fin de semana de vacaciones. ¡Ah, qué jartera de clase! La palabra jartera. ¿Cuál será el equivalente más próximo en el inglés o en el francés? Cierra la puerta que se entra el chiflón. Chiflón. ¿Qué será el chiflón en esas lenguas? En mis primeros años de universidad yo era muy lampiño. Lampiño. Es decir, no me salía barba. ¿Cómo se dirá lampiño en inglés? En otras palabras, sin un equivalente directo, también podemos toparnos con otras tantas expresiones como desvelar, trasnochar, madrugar, anteayer o antes de ayer, pasado mañana, o incluso la palabra estadounidense. Los estadounidenses se hacen llamar a sí mismos Americans, no estadounidenses. Y cierro con este dato importantísimo, que puede ser del interés de algunos. Del 1 al 5 de junio en Seúl, Corea, se celebrará la Feria Internacional del Libro, que contará con un invitado muy especial. Adivinen, se trata de Colombia. En nuestra Feria del Libro, en la Filbo, Corea es nuestro invitado de honor. Bueno, disfruten de la feria y muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. A las palabras que usted ya nos dijo, también podemos complementarlas pues con otras que pues sí de pronto tienen traducción, pero debido a la polisemia que nosotros manejamos, pues hay veces hace inentendible nuestro idioma para un extranjero. Por ejemplo, a pata, que significa pie, abrirse, que es irse, pues no estar ahí, acostar, pues que en cierta medida indica que le van a dar muerte o hay una que está darle piso. Aguacate, que era un término muy utilizado, digamos, ya por mis abuelos o por las personas que fueron jóvenes en los 60, para referirse a los policías. Hay una, pues, no sé si la joven la utilizan hoy, que es al soco. Ya se fue al soco, se fue, que es irse muy rápido. Alebrestarse, aleta, arrecho, arrechar. Amañarse, añoñí, apuntarse. O arepa, pues que supone que es un alimento, pero pues también lo tomamos para decir suerte, fortuna, y hasta para referirnos al órgano reproductivo femenino. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos. Bueno, creo que Nelson.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo sigo con algunos datos históricos o inéditos o curiosidades de nuestro idioma castellano. Y es que con 23 letras se ha establecido que la palabra electroencefalografista es la palabra más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, el término centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite en esa palabra centrifugados. La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras. En la palabra aristocráticos, cada letra aparece dos veces. Aristocráticos, cada letra aparece dos veces. El término arte o agua es masculino en singular y femenino en plural. Es como una cacofonía. Bueno, y también como datos históricos, pues quiero como redundar en la idea de este 23 de abril, ¿no? Que pues en Colombia ya había dicho que se mencionaba desde el 1938, pero a nivel pues externo, o a nivel de España también, se entrega también el famosísimo premio Cervantes, ¿no? Del Instituto Cervantes de la Lengua, y también se institucionalizó no solo el Día del Idioma, sino también el Día del Libro. Y pues, como dije en mi primera intervención, el mes de abril es el mes de las letras, y el mes de grandes autores, tanto de fallecimientos como de onomásticos o de nacimientos de grandes autores y literatos de nuestra querida lengua española y también internacional. También se celebra el Día del Bibliotecólogo, por cierto, un saludo cordial a ellos. En abril, como les dije, es el mes de las letras y grandes escritores nacieron en abril. Voy a mencionar algunos porque son muchísimos, la lista es bastante larga. García Lasso La Vega, Miguel Mejía Vallejo, Gabriela Mistral. Pero también fallecieron muchos autores como Gabriel García Márquez, murió en el mes de abril. Eduardo Galeano murió en mes de abril, y como dije en mi primera intervención, el mismo Shakespeare murió en abril. Entonces démonos cuenta cómo no es casualidad que estemos celebrando pues el Día del Idioma y el Día de los Libros, y la Feria Internacional de Bogotá, que estamos celebrando en este momento en el mes de abril. Abril, lluvias mil, dicen por ahí, pero también español al mil, o sea, español. Hay cantidad de celebraciones por estas fechas, y yo los invito a que se unan a esta celebración del Día del Idioma, acercándose a la Feria del Libro, que va hasta mayo, todavía quedan unas 2 semanas más, y pues compren un libro, ¿sí? Regálense un libro para todas aquellas personas que cumplen años o que quieran tener un detalle especial con alguien, con su pareja, con algún amigo, pues aprovechar esta Feria del Libro para celebrar, repito, no solamente el Día del Idioma, sino también el Día Mundial del Libro. Muchas gracias, Diego. Hasta acá mi intervención. Continúen ustedes allá en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y con este comentario, pues también toca aclarar que faltan 2 semanas, sino unos pocos días para que se termine la Feria del Libro, para que aprovechen, y sobre todo este fin de semana que tiene ahí el Día del Trabajo metido como un domingo. Y con esto vamos al cierre del programa.
Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámburos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece en las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga.
Estamos escuchando Nocturno de Álvaro Mutis. Pues de pronto lo reconocemos más por sus novelas y por su personaje Macrobio el Gavillero, pero hay que recordar que Álvaro Mutis, quien es uno de los más grandes escritores de Colombia, también hizo poesía. Y este poema lo quise traer porque encarna todo esa lluvia, esa creencia, esa forma andina de lo que es la vida y la muerte, con la lluvia y los derrumbes, y más en este mes de abril, como dijo el profesor Cobos, en donde se la pasa lloviendo. Maestra Luz Helena, sus palabras de despedida.
Gracias, Diego. Sí, con tanta lluvia, mejor dicho. Y frío, además. No, quería, sí, para cerrar, usted había mencionado algunas palabras en el lengua muisca que todavía las mencionamos o las pronunciamos, las decimos en nuestros refranes, en nuestros dichos, o palabras que usamos, ¿no? Como cucha. Cucha es una palabra que los muiscas, no es una señora mayor, ni mamá ni abuela. En el pasado, los muiscas llamaban cuchas a las mujeres, como de pronto usted mencionó al inicio, las mujeres más bellas, un término que evidentemente ya cambió también su significado, como lo mismo el término huachi, que como usted mencionó, hace referencia como a alguien patán, grosero, pero en el pasado los chipchas lo usaban para referirse a alguien valiente, orgulloso y guerrero. Y para finalizar, esta palabra totear, hemos dicho te vas a totear de la risa, ¿no? Es un término, es un muisquismo, es decir, un vocablo que tiene en este caso su origen también en la lengua muisca.
Muchas gracias, maestra. Y con esto cerramos el programa. Espero que haya sido de su agrado. Los invitamos a disfrutar de la Feria del Libro. Y recuerden, es mejor estar leyendo que estar peleando. Hasta luego.
Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámburos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece en las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.